Nuestra lectura de hoy es de Lamentaciones, capítulo 3, 19 al 26. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Entraremos en un descanso de nuestra serie del Evangelio de Marcos por el tiempo del advenimiento. Estaremos considerando varios temas del advenimiento. Hoy en día estaremos estudiando el tema de la esperanza. Oremos juntos. Señor, damos gracias por la esperanza del Evangelio que es para nosotros en Cristo Jesús. Señor, tú eres la esperanza para los que no tienen esperanza. Cuando no teníamos a Dios en el mundo, tú, Señor, nos alcanzaste y nos redimiste. Al mirar tu palabra, Señor, que los pensamientos de mi corazón y de mi boca, Señor, sean aceptables a ti, nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. Es muy posible que para la mayoría de nosotros, aún como creyentes, tengamos una preocupación como la de Jeremías. Nos sentimos de que estamos desubicados. Nos sentimos de que estamos luchando con dificultades, aflicciones, problemas. Cuando venimos al periodo de la Navidad cada año, es un tiempo cuando las personas reflejan, ciertamente yo lo hago, pensamos del año que ha pasado, pensamos del año que viene, pensamos en nuestras fallas, nuestras dificultades, nuestros pecados, reflejamos en lo bueno y también en los retos de que hemos enfrentado este año, los que vienen el año que viene. Aún en estas dificultades, aún en sus dificultades, Jeremías recuerda que su esperanza, la esperanza que él tiene, está en esperar por la salvación del Señor. Ahora, el pastor David es alguien de que refleja mucho más en el calendario cristiano, pero algo especial para el tiempo del advenimiento. Es un tiempo especial del año. En un sentido, esperamos, nosotros sabemos de que tenemos a Cristo, la esperanza del Evangelio, pero esta época nos recuerda de que estamos esperando por la realización entera de la salvación del Señor. Jeremías recordaba que Dios es fiel, que su amor nunca se acaba. Es importante para nosotros en ese tiempo, entonces, esperar pacientemente por la salvación de nuestro Señor. Esperar pacientemente por la salvación del Señor. Ahora quiero leer algunos versículos de los cuales estamos considerando con el tema de la esperanza. Primero, en Hechos. Último capítulo de Hechos. El apóstol Pablo, en los últimos versículos de Hechos, está en Roma. También estaremos viendo los últimos versículos en Filipenses. Estos pasajes están conectados. Hechos 28 y el último capítulo de Filipenses, Filipenses 4. Pero Pablo ha reunido líderes locales de los judíos y está tratando de explicar el evangelio a ellos usando palabras especiales. Pablo ha apelado su caso. Él está en el tribunal y lo apeló a César. Quiere decir que tiene que ir a Roma. Y escribe su carta a los que están en Filipo desde Roma. Y está arrestado en casa alquilada. versículo 20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. Y Lucas nos cuenta de las citaciones de Pablo, de los profetas, de las palabras del Espíritu Santo de acuerdo a la sequedad de los corazones. En versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esa salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran disensión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Los últimos versículos en Filipenses 4, a la carta a los filipenses, las últimas palabras que Pablo le dice desde la prisión en Roma, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, versículo 21, los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Estos últimos días he estado viajando en Europa, en el Reino Unido primero y después en Austria. Cerca de Viena, en una zona montañosa de Austria. Y les compartí a las personas sobre el Reino de Dios, sea en el taxi, en Inglaterra, en un taxi, lo mejor por media hora, una hora, mientras lo que dura ir de un lugar a otro en London, sea que estaba con el taxista, o sea con estudiantes o en iglesias, en este viaje proclamando el reino de Dios. Es un privilegio que tenemos como creyentes que podemos compartir la esperanza del Evangelio a mentes y corazones de que están viviendo en temor, que están viviendo en dificultades, y esto no es una tarea, esto no es una carga, esto no es un trabajo en el mundo, esto es un estilo de vida que vivimos. No debería ser tan difícil para nosotros compartir las buenas nuevas si está fluyendo de nuestro corazón, porque va a ser el resultado de las buenas nuevas en nuestro corazón. Ahora, Pablo, en la cautividad en Roma, sin importar en cualquier situación donde esté, como alguien de que cargaba esta esperanza, sea que él sea libre o en cadenas, sea que esté en un barco o esté en grandes dificultades en el mar, sea que esté siendo afligido, sea ante Félix, ante Agripa, ante cualquier emperador, Pablo no puede hacer nada sino hablar el Evangelio. La carta a Filipo, él lo escribe en los años 60, después de Cristo. Quiero pensar por un momento los últimos versículos de Filipenses 4. La esperanza que tenemos en el Evangelio. Hay 3 pensamientos que tengo sobre la esperanza del Evangelio. Primero, el fruto del Evangelio que estamos viendo al fin de Filipenses 4. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es la esperanza? Segundo. Y tercero, ¿cuál es la gracia de este Evangelio? Si estás familiarizado con Filipenses, es una carta muy corta. Conocen de que Epafrodita carga esta carta de Roma durante la cautividad de Pablo, En esta última porción, Pablo está tratando de expresar, quiere expresar el amor de que él tiene para la iglesia, el amor que él tiene para los santos. La profundidad del amor de que él tiene por Cristo se ve en esta carta. Y él quiere enviar saludos a esta iglesia. Él comienza con un saludo tradicional y cierra con una despedida. Él quiere enviar saludos y al mismo tiempo unir a los creyentes en la esperanza del Evangelio, los que están en Filipo y los que están en Roma. Quiere enviar saludos de un lugar a otro. Ahora, yo estuve en una ciudad llamada Reading, al sur de London, el domingo pasado. Cuando voy a estos lugares, trato de traer los saludos de los santos de esta iglesia, sea donde esté. Y ellos típicamente lo regresan. Eso es algo hermoso que experimentamos en la familia de Dios. En el reino de Dios hay creyentes de que experimentan esta misma esperanza que se reúnen hoy en día con la esperanza del Evangelio. Y él dice literalmente, cada santo en Cristo Jesús, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César y los hermanos que están conmigo también. Y él los saluda como santos. Ahora en sí, eso no es algo que debemos pasar por encima. Todos somos santos. Algo muy importante porque es un eco del Antiguo Testamento como Israel, como el pueblo santo de Dios. No tienes que ser canonizado por la iglesia para ser un santo. Todos somos santos en y a través de Cristo Jesús. Serán a mí en Éxodo 19:6 un reino de sacerdotes, nación santa. Somos santos. Entonces, cuando Pablo saluda a la iglesia como santos, los llama un real sacerdocio que le pertenece a Dios. Él dice que los creyentes tienen una relación pactal con Dios, la misma que tenían Israel con Dios. Somos el nuevo Israel de Dios. Éxodo 19:5 dice que si obedecen mi voz y guardan mi pacto, serán un pueblo atesorado sobre todos los pueblos de la tierra, porque toda la tierra es mía. Hoy en día, la maravilla del Evangelio, el fruto del Evangelio para nosotros como creyentes en nuestras vidas, es que somos el tesoro de Dios. Especialmente pertenecemos a Dios. Todo le pertenece a Dios, toda la tierra, pero en especial una relación única para nosotros con Dios como su pueblo. No se tiene que ver con nuestras obras, pero la obra de la gracia de Dios. Somos santos en Cristo. Quizás no te sientes muy santo hoy en día. Quizás no te sientes como un rey sacerdote. Por eso nos tenemos que recordar continuamente en fe que la esperanza del Evangelio es que esas personas somos en Cristo Jesús. Es una expresión muy importante para Pablo, ser en Cristo. Somos santos en Él. Este es el primer fruto del Evangelio, que hemos sido trasladados por la gracia de Dios. Santiago el apóstol dice que su propia voluntad nos trajo por la palabra de verdad para que seamos primeros frutos de su creación. El fruto del Evangelio para nuestras vidas es que somos santos, somos posesión de Dios con un llamado especial. Somos un pueblo global de Dios. Y es así porque estamos en Cristo Jesús y no estamos aislados. No es que somos individualmente dando fruto. Somos una cesta de fruta, por decirlo así. Pablo no estaba aislado. Quizás él estaba en cadenas en Roma, pero era parte de una comunidad y enviaba saludos de una iglesia de santos a la otra, de un grupo al otro grupo, en una parte distinta del Imperio Romano. Los hermanos y la hermana envían saludos, como Timoteo, Epafroditas. Somos una familia, aquí lo vemos. Es el fruto de ser del Evangelio, que estamos en Cristo y somos coheredores de esta esperanza en Cristo Jesús hoy en día. Somos el fruto del Evangelio entonces, pero pensemos de la esperanza del Evangelio. Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Y de esta línea quiero demostrar la esperanza de Dios. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Algo de que cuando lees el libro de los Hechos, algo que te impacta y cuando lees las cartas de Pablo, es que las divisiones sociales, étnicas, son sobrepasadas, son trascendidas por el Evangelio. No hay judío ni griego, ni bárbaro, ni mujer, ni hombre, todos somos unos en Cristo. El Evangelio trasciende estas divisiones. Cuando estaba viajando esta semana, estaba en un colegio internacional, un pueblo chico, Tarnhof se llamaba, allá en las montañas de Austria. Llegas a este lugar, llegas a las montañas de Austria, donde hay mucha nieve, donde están esquiando, y en este lugar de repente hay cientos de estudiantes de todo el mundo. Muy pocos de ellos eran de Austria. Y la iglesia de Cristo, sean jóvenes en un colegio bíblico, sean los cristianos en esta ciudad, cuando nos reunimos, sabemos que el Evangelio trasciende todo tipo de barrera, todo tipo de límite que normalmente sea lo que divide a las personas. ¿En dónde más podemos ver esto? Donde personas de diferentes grupos étnicos, diferentes culturas, asuntos que normalmente dividen a las personas, estas personas son ahora unidas. Y los que envían un saludo de Roma están viniendo a la fe por el ministerio de Pablo. Ellos quieren enviar saludos de personas a personas que no conocen en realidad en Filipo. ¿Por qué? Por la esperanza en común que tienen. El tiempo navideño, hermanos, nos recuerda de algo especial, algo que vivimos en común. Pablo estaba encadenado en Hechos 28 a un soldado, tenía cierta libertad allí y recibía personas y les predicaba el reino de Dios. Les enseñaba lo que tenía que ver, les enseñaba de Cristo Jesús en ese lugar. Y mientras que Pedro estaba proclamando la esperanza del Evangelio, Pablo está proclamando en Roma desde la cárcel. Un misiólogo dice esto. Los eruditos dicen de que Lucas quiere enfatizar de que Pablo, enseñando del Kurios Jesucristo el Señor, en Roma, él entraba en esta tarea a un contraste con las declaraciones del poder de todas las deidades, de todas las deidades paganas, y en contraste al culto imperial de César. La referencia a Cristo en Hechos 28 como Jesucristo el Señor, como el Mesías, tiene una alianza con el reino de Dios, un término que casi no se usa en el libro de los Hechos. Es muy posible de que Lucas está reportando a una alianza política también al señorío de Cristo. Él escribiendo a Filipo estaba diciendo que el evangelio se conocía en la Pretoria. En otras palabras, Pablo está predicando el evangelio, el mismo evangelio de que Pedro está proclamando, y al proclamarlo está articulándolo de tal manera de que obviamente está llegando a un conflicto con el paganismo, con las deidades del mundo greco-romano y en particular con el culto del César. Eso es la oración del emperador, la religión predominante en el imperio romano. Cuando Pablo habla de Cristo Jesús el Señor y el reino de Dios, él está entrando en conflicto al decir esto, y lo está entrando mientras está encadenado a un soldado romano. Hay un símbolo de esperanza en ese saludo último de que Pablo hace en Filipo. Él nos dice en Filipenses de que sus cadenas son para avanzar el evangelio. En cualquier situación de que Pablo se encontraba, él veía esa situación como una oportunidad para avanzar el evangelio. Nos preguntamos entonces nuestras circunstancias, en familia, en trabajo, en nuestra cultura, ¿cómo la estamos viendo como una oportunidad para el avanzamiento del evangelio? Porque esos son. A lo que hacía en London era debatir el presidente de la Asociación Nacional de Secularismo en la radio. Fue una oportunidad, fue un debate de una hora, una oportunidad para avanzar el evangelio. Algo que asustaba un poco, pero una oportunidad. Les pregunto, ¿qué oportunidad te ha dado a ti hoy en día? Todos tenemos diferentes oportunidades para la proclamación del evangelio. ¿Cuál oportunidad te ha dado a ti para el avanzamiento del evangelio? Paganos todo alrededor de Pablo estaban siendo expuestos al evangelio, llegando a conocer a Cristo. Su primer instinto era enviar saludos a otros pueblos en una ciudad diferente por esa esperanza compartida de que tenían. La importancia de lo que está diciendo Pablo entonces es que este reino, con aún dimensiones políticas, es que los creyentes enviando saludos que especialmente quieren ser mencionados, un grupo que quería ser mencionado en conexión a la esperanza del evangelio. Ellos eran los hombres libres en Cristo Jesús que aún eran siervos del emperador Nero, un perseguidor de la iglesia. Estos miembros de la casa del César, según Walter Hansen, abrió la cita, como mayordomos del imperio romano, de las propiedades del imperio, algunos miembros del la casa del César están involucrados en la administración del gobierno como siervos civiles del imperio, en la dirección del imperio. Aquí entonces, en el primer siglo, cerca del año 60, la esperanza del evangelio está siendo proclamada hasta el punto que ha llegado la administración del gobierno del César, en el centro, en el eje del culto imperial. Lo clave que el apóstol Pablo quiere que entiendan los filipenses es el poder incomprensible del evangelio y por ende la esperanza del evangelio aun cuando las cosas se ven sin esperanza. Nos preguntamos, ¿qué esperanza podemos ver aquí? El apóstol Pablo en cadenas, en Roma, ninguna apariencia, libertad en el futuro, la iglesia siendo perseguida, deidades paganas por todos lados, Nero el emperador, Nerón, no se parecía una circunstancia muy prometida. Hoy en día nos preguntamos, el asunto no se ve muy, que tiene mucha positividad hoy en día, eso no es falta de fe. Hay una oportunidad tremenda porque el evangelio no puede ser atado a través del ministerio de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Los mismos que vivían en la casa de Nerón llegaron a ser siervos de Dios, porque ni siquiera el poder político puede encadenar el evangelio. Hay una ironía aquí de cuando Pablo está en la prisión y la iglesia de los filipenses sufre, el evangelio está declarando y está trasladando los agentes del imperio a la luz, de la oscuridad a la luz. Este saludo del hogar del César nos apunta a la realidad de que toda rodilla se doblará y toda boca profesará que Cristo es el Señor. Entonces, ¿cuáles colegas? ¿Cuáles amigos, cuáles familiares estás invitando al evento evangelístico de Bark? Tenemos 6-7 personas en nuestro hogar que han sido invitados. Nuestra familia ahorita entonces Si solo tenemos 20, estamos haciendo todo el trabajo. ¿Dónde estamos los demás? Tenemos una oportunidad para avanzar el Evangelio. A mí no me molesta molestarles sobre esto. Lo voy a hacer. Tenemos una oportunidad para avanzar el Evangelio. ¿Quién vas a invitar a esta cena a comer juntos y tener 15 minutos, 20 minutos, escuchando del significado del Evangelio? No se puede desatar el Evangelio, y si cargamos esa esperanza con nosotros, debe salir de nosotros. Debemos recordar esto en Canadá hoy en día, que tenemos el mismo Evangelio, el mismo Cristo, el mismo Espíritu. La esperanza del Evangelio es que cambia las cosas, cambia los corazones de las personas, cambia las vidas de las personas, cambia las circunstancias de las personas, les hace un nuevo pueblo en Cristo Jesús, una nueva humanidad, mientras vivimos ese mensaje de reconciliación. Y este mensaje invadió el mundo al cual llegó, que llegó a transformar todo el imperio romano. No sabemos si puede transformar, nos preguntamos si puede transformar nuestra familia o nuestra comunidad, que en realidad tiene que ver con nuestra fe en el Evangelio. ¿Cómo está nuestra esperanza arraigada en el Evangelio? Aldeas, ciudades, personas con las que trabajas, personas con las cuales vas al gimnasio, personas que andan contigo al trabajo, tus vecinos están esperando por la esperanza del Evangelio, que sea conocida por la Iglesia de Cristo Jesús. La fortaleza de Israel, la esperanza de Israel eres tú, cantamos en esta mañana. En su último libro, Ciudades de Dios, Rodney Stark, él dijo esto sobre el mundo del cual llegó el Evangelio. Abro la cita. Antes de 20 años, después de la crucifixión, el cristianismo llegó a crecer de un pueblo en Galilea a un movimiento urbano, llegando más allá de Palestina. Cuando esperamos en el advenimiento, cuando esperamos por la salvación del Señor, esto no es una esperanza, esto no es una espera donde quedamos con nuestros brazos doblados. Nuestra esperanza, nuestro esperar no es pasiva, no estamos esperando románticamente en la Navidad. Y sigue Rodney Stark. Abrió la cita de nuevo. ¿Cómo era la vida para los paganos en esos días, en el mundo antiguo? Aún más de la miseria física, las ciudades greco-romanas vivían en un caos social. Por su alto nivel de mortalidad, estas ciudades necesitaban inmigrantes para poder mantener sus poblaciones. Y en resultado, había un número de personas que estaban arraigadas y vivían de victimizar a los demás. Comparadas a las ciudades más modernas, estas ciudades tenían mucho crimen. La noche llegaba a la ciudad como una sombra de un gran peligro. Había miedo. Cada persona corría a su casa, cerraba sus puertas y sus entradas. Las tiendas cerraban, las puertas se encadenaban. Si los ricos tenían que salir, andaban con siervos armados que les protegían en el camino. Además, los nuevos integrantes a las ciudades marcaban una diversidad étnica en un tiempo de que era marcado por sus ciudades de que tenían solo una raza. Pero las personas se peleaban y había conflicto entre las razas. La mayoría de las ciudades fueron conquistadas por fuerzas enemigas y muchas veces, Antioquía fue conquistada 11 veces en unos 600 años, porque la vida en la antigüedad era centrada en la angustia y la ansiedad. Podemos ver de que las dificultades eran muy profundas. El impacto del cristianismo, el impacto de la religión no solo ofrecía una ayuda para la vida terrenal, pero hacía la vida desde su centro menos miserable. Y el autor nos dice cómo pasaba esto. El poder del cristianismo no venía de una compensación por sufrir en este mundo. El cambio que ocurrió en el tercer siglo fue de que demostraba una esperanza no solo en la eternidad, pero aquí en la tierra también. Las imperativas del Evangelio, de amar al prójimo, de amar al enemigo, de ser más bendecido por dar y de ayudar al más necesitado, todos estos no eran un slogan. Las personas ayudaban a los enfermos, aún en las epidemias, apoyaban a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos, les importaban a los siervos y los esclavos. En corto, los cristianos crearon un estado de welfare en un imperio de que no tenía servicios sociales. Eran aquellos que respondían a esta miseria . Estos beneficios materiales eran espirituales en su origen. Y él nos dice, el autor nos dice, cómo los paganos respondían a esto. Había un emperador llamado Julián el Apóstata que él trató de restaurar el paganismo en el imperio. Y él decía esto. En 1362, cuando el emperador Julián quiso traer el paganismo, sabía de que era necesario llegar igual a ofrecer el amor de que ofrecían los cristianos. En una carta a este emperador se decía, los impíos galileos, los cristianos, se devotaban, eran devotos al amor y apoyaban no solo a sus pobres, pero a nuestros pobres también. Todo el pueblo puede ver de que no están recibiendo el mismo amor y la misma ayuda material. El paganismo en estos días no tenía el compromiso a comparación del cristianismo. No solo los dioses y diosas tenían un carácter difícil de entender, pero había una propiciación de que también ofrecían. Esto era en un tiempo cuando había relativismo y pluralismo. Había todo tipo de opción de religiones en todas las culturas que entraban. Eso nos recuerda algo hoy en día. Personas en todo tipo de necesidad, una ciudad llena de inmigrantes, crímenes y mucho más. Y no podemos decir nosotros en Toronto de que nuestra situación es peor que la iglesia primitiva. ¿Qué oportunidad tenemos nosotros en el Evangelio? En Navidad proclamamos el reino de Cristo. Recuerden esas palabras del espíritu de la Navidad de que vemos por todos lados, sin ser sentimental, ¿de qué se trata esa idea? ¿De dónde viene esa noción? La idea es de que tenemos una esperanza en común. Tenemos una necesidad de salvación en común y esta práctica de dar regalos, de amor los unos a los otros, el enfoque en la familia, en los vecinos, todo eso era una expresión de la esperanza que tenemos en el Evangelio. Recuerden que la historia de San Nicolás se trataba de dar regalos a los pobres. No se trataba de cuántas cosas puedo comprar en Black Friday y de las peleas de que tengo en el estacionamiento. Estamos rodeados por familias corrompidas, por nuevos inmigrantes, por niños sin padres, por religión falsa. Y la única esperanza que tienen esas personas es en el Evangelio. Y tú y yo somos los embajadores de esa esperanza. Y esa es la esperanza con la cual nos entrega Pablo. familias, pueblos, naciones pueden ser cambiadas por el poder del Evangelio. Tal vez nos encontramos aún en la prisión, pero el Evangelio no puede ser atado. Pablo termina ofreciendo, dando gracia. Versículo 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Él cierra la carta como la comenzó. Esta gracia del Evangelio, se habla de Pablo en 2 Corintios 8, en versículo 9, dice que ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Cristo Jesús, que aún siendo pobre, por ustedes se hizo pobre. Por medio de su pobreza, ustedes puedan ser ricos. Por ustedes, Él se hizo pobre para que por medio de su riqueza, ustedes puedan ser enriquecidos. Y eso nos recuerda a la encarnación. La encarnación de Cristo Jesús y por seguro su muerte y su resurrección. La esperanza de Pablo no era que esto sea un conocimiento personal y una unión de todos los cristianos, solo ellos juntos, conozcan y mediten de esas cosas, pero que aún en un mundo difícil, en un contexto difícil, el Evangelio de Cristo Jesús se ha proclamado, como fue en la iglesia primitiva, y así que sea hoy en día. Y Él envía la gracia de Cristo Jesús a los cristianos. Versículo 20, 23. Eso sea con ustedes en el centro de tu ser, el centro de quienes son ustedes, que la gracia de Cristo, la gracia del Evangelio, sea con ustedes. ¿Cuántos de nosotros necesitan esa gracia en toda nuestra persona para que vivamos vidas dignas del Evangelio y podamos testificar de su realidad mientras esperamos la salvación de nuestro Dios? Es maravilloso pensar que hoy en día el Espíritu Santo, la gracia de Cristo, por medio de su Espíritu, está con nuestro espíritu, con toda nuestra persona, en la totalidad de nuestro ser. Conflictos en la iglesia y persecución por fuera de la iglesia no puede disminuir esta gracia que es de nosotros en esperanza, en este tiempo de esperanza, en el Evangelio, que está centrado en el pensamiento de que Cristo está presente, que Dios está presente, Emmanuel, Dios con nosotros, que en nosotros, no solo a nosotros, pero en nosotros, Cristo es presente. Pensemos en la historia del Evangelio, de que comienza a ser resumida, de que en el Edén había la presencia de Dios, existía su presencia. Y la abandonamos, y el camino en el pecado fue cerrada. El camino al Edén fue cerrada por los querubines, y los sacrificios, y por medio de los sacrificios se comenzó a experimentar la presencia de Dios de nuevo. Moisés recibió las instrucciones para el tabernáculo, que fueron entregadas en el lugar santísimo, los querubines, en las cortinas, guardando el camino a la presencia de Dios. Acceso solo para el sumo sacerdote una vez al año. Y después en la gloria del templo de Salomón. El trono, el lugar del trono de Dios es construido. Y allí encima del propiciatorio, los querubines guardando la presencia de Dios. Acceso solo al sacerdote. Y después Ezequiel vio una visión de un nuevo templo, del cual viene un río que es un símbolo de la presencia de Dios. Hasta que la persona de Cristo Jesús es manifestada en la historia como la presencia que es el tabernáculo. Hemos visto su gloria. Hasta que Pablo nos dice de que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. De que nosotros tenemos, que nosotros guardamos en nosotros, que nosotros somos las piedras que son edificadas como el templo de Dios, en el lugar donde Dios vive, del cual fluye esta esperanza del Evangelio a todas las naciones. En realidad, este es el significado de la temporada que estamos entrando, el advenimiento. Al venir a la cena del Señor, recuerden mi aflicción, Señor. Recuerda mi aflicción, Señor. Mi alma continuamente recuerda y está atada en mí. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Como dice el himno, su amor no tiene límites, su gracia no tiene medida, su poder no tiene límites, no tiene límites conocidos a los hombres. Pero sus riquezas innumerables en Cristo Jesús, Él da y da y da, vez tras vez. Vengamos a la cena del Señor.